Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Noches Mágicas, como siempre con el señor Luis Omar Tapia. Después de un par de semanas en la oficina del trabajo, volvimos a la oficina de casa para vivir lo que se viene, que son los partidos de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. ¿Cómo estás, Luisito? ¿Contento de estar a casa otra vez?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Abrazo para todos. Sí, ¿por qué no? Creo que mientras más tiempo pasemos en casa, más seguros estamos. Pero tenemos que salir, tenemos que ir al trabajo. Pero es por esta semana nada más, ¿eh? Las próximas dos, regresa misión...
Noches Mágicas.
Noches Mágicas todavía. Lo que pasa es que tengo el partido enfrente de mí, por eso, Diego, vos lo tenés a tus espaldas. Noches Mágicas las próximas dos semanas desde el canal también, desde allá de la oficina del canal.
Así es, así es. Misión es la que tiene por delante, o la que va a tener por delante, el FC Barcelona para dar vuelta la eliminatoria frente al Paris Saint-Germain. Un Barça que uno imagina habrá recibido una inyección más que nada anímica el otro día con el poder haber dado vuelta a la serie que tenía en contra, no tan en contra como la que tiene frente al Paris Saint-Germain, pero que había perdido la ida como visitante frente al Sevilla 2-0 por las semifinales de la Copa del Rey, en el Camp Nou, casi de manera milagrosa, aprovechando a un rival que salió a defenderse, con un gol agónico en el último minuto para forzar la prórroga a los 30 adicionales, jugando con uno más ya en ese momento del partido, termina ganando 3-0 y dando la vuelta, clasificándose a la final de la Copa del Rey. Algo que yo creo, Luis, que más allá de lo futbolístico, de lo que hemos visto en los últimos partidos por Koeman, esto de haber puesto una línea con tres centrales, jugar con dos carrileros, tratar de tener juego en la mitad de la cancha y jugar con alguien acompañando a la Messi en el ataque, digo, más allá de estas modificaciones tácticas, yo creo que en el aspecto anímico, más que nada, tal vez el haber dado vuelta a esa serie y haber clasificado en la final le puede venir muy bien al Barça de cara a lo que va a tener que enfrentar en París.
Sí, tienes toda la razón. Me parece que fue un equipo arrollador, ¿no? ante Sevilla, que prácticamente salió en el Camp Nou a defenderse, a tratar de proteger ese 2-0, y que a la hora de la verdad, la eliminación del Sevilla, la culpa es del Sevilla, ¿no? O sea, porque lo tenía desde el punto penal, ya casi a lo último del partido, lo tenía a su favor y lo terminan perdiendo y quedan eliminados. Pero bueno, yo creo que lo que hizo ese cambio táctico me parece que le resultó de alguna forma, porque si analizamos bien el partido, Sevilla no cruzaba la mitad de la cancha. Esos tres centrales lo que hacen, ponen a los dos por los costados. Dest pasó jugando más metido en el área del Sevilla que tratando de marcar en su propia punta, ¿no? También lo hizo Jordi Alba. Entonces me parece que bien. A la larga también mucho coraje y mucho corazón. Barcelona saca el resultado a su favor y está en la final. Ahora me parece que contra el Paris Saint-Germain va a necesitar mucho más que corazón y garra para poderle ganar a un Paris Saint-Germain que es un equipo ordenado, rápido, que en cada una de sus líneas tiene jugadores muy talentosos, muy fuertes. Creo que va a tener que utilizar más inteligencia. Yo siempre lo digo, ¿no? Más allá de que si me gusta que gane o no el Barcelona ya es otra cosa, es una cuestión de gustos. Pero mientras Lionel Messi esté en la cancha, esté inspirado, tiene 50% a favor el equipo de Barcelona de clasificar, ¿no? Y dar vuelta un marcador.
Sí, bueno, la tarea es difícil, especialmente por la imagen que nos ha dado el Barcelona en las últimas temporadas. Yo estaba buscando en los últimos años en Champions situaciones similares y no encontré ninguna. Digamos, lo más cercano por la diferencia es cuando pierdes goleado por el Paris Saint-Germain por 4-0 y termina dando la vuelta en el Camp Nou en aquel partido del 6-1, una remontada como nunca antes había ocurrido en la historia de la Champions, con mucha polémica, con un Neymar que creo que es el último gran acto de Neymar en el Camp Nou, si uno quiere, antes de dejar al Barça y sumarse al equipo francés. Pero si nos vamos a los ejemplos, digamos, de las otras series, generalmente el Barça era el que tenía la ventaja y el que la termina perdiendo, como le ocurrió en Anfield, por ejemplo, como le ocurrió en Roma. Y la otra que pensé también, digo, contra la Juve, es goleado y en el Camp Nou no la puede dar vuelta a la serie. Pero nunca, hasta ahora nunca, en las recientes encontré una donde fuera todo o se viera todo tan adverso por el momento al Barcelona, porque la derrota fue como local y la remontada debería ser como visitante, algo que todavía lo hace todavía más complicado y más difícil. Entonces, bueno, así de difícil es la tarea que tiene, o de compleja, el equipo de Koeman. Y lo último, digamos, de lo que se habla hoy es de la lesión de Gerard Piqué.
Exacto.
Fue el héroe con el cabezazo frente al Sevilla, pero después se terminó lesionando la rodilla y parece que obviamente no va a estar, se va a tener que tomar 2 o 3 de semanas de baja y no estaría para el partido. Y lo que también se está escuchando mucho el run-run hoy es que tal vez juegue Neymar el partido de la vuelta, ¿no? Pochettino ha dicho que parece que va más rápido en su recuperación de lo que tenían contemplado, que es una opción, tal vez que esté para el regreso de esta serie.
Claro.
¿Puede afectar en algo, Luis? O sea, la salida de Piqué, ¿le puede llegar a trastocar los planes a Koeman de esto de venir utilizando la línea de tres? ¿Qué te parece? ¿Y cómo puede llegar a cambiar la presencia de Neymar a algo, si es que cambia algo para el Paris Saint-Germain?
Bueno, primero, por la segunda parte, yo creo que si juega Neymar va a tener mucho más velocidad, mucho más explosión. Mbappé regresaría a jugar su posición natural, ¿no? Porque Neymar estaría jugando por un lado y serían tendría mucha potencia de la mitad de cancha para arriba al Paris Saint-Germain, a diferencia de lo que pasó en el Camp Nou. Tendría mucho más potencia. En términos del Barcelona, yo creo que la baja de Piqué es grande, porque ya por lo menos se veía mejor, ¿no? Se veía un poco más segura la última línea del conjunto catalán. Sin tener a Piqué, más allá de que no pasa por su mejor momento, pero su nombre, su presencia, impone respeto para los equipos rivales, especialmente para los delanteros, ¿no? Más allá de que si le puedes ganar en velocidad o no, o meterte en la cabeza de él y que cometa errores, pero siempre jugadores así de esa talla imponen algo, mucho respeto. Y me parece que eso es una gran pérdida, porque tampoco va a tener al chico este Araujo, entonces va a tener una vez más que volver a parchar con los mismos jugadores que ha tenido anteriormente y que a la larga han cometido demasiados errores, ¿no? Especialmente si juega un Titi con
Leclerc,
¿no? Entonces, sí.
Con Mingueza sería, ¿no?
Tenía, claro,
digamos, como venían jugando.
Sí, y Mingueza el otro día también poco a poco se empezó a calentar solo en un partido que era para tener un poco más de tranquilidad. Y el partido contra el Paris Saint-Germain le van a meter mucho más prueba que lo que le hizo el Sevilla, ¿no?
Sí, va a tener que mantener la cabeza muy fría y, digamos, lo que tiene que hacer el Barcelona es prácticamente, claro, jugar un partido perfecto, ¿no? Porque para clasificar, o por lo menos para forzar que haya 30 minutos adicionales, seguro tiene que marcar 4 goles. Entonces,
exacto,
en la búsqueda, viste, es muy probable que te pesquen siempre a la contra y que le vas a dar oportunidades al rival. O sea, si el Paris Saint-Germain, con espacios, con especialmente la velocidad, ¿no?, la explosión de Kylian Mbappé, lo llega a capitalizar, o sea, lo más probable es que la historia termine como debería terminar la mayoría de las series que comienzan de esta manera, ¿no? Con la clasificación, claro, del equipo que ganó la ida 4-1 de visitante. Pero bueno, al menos yo creo que si viene el mundo, el barcelonismo debería ser muy pesimista. Creo que el haber dado vuelta a la serie de la Copa del Rey tal vez le otorgue algo de esperanza. No sé cuánto, claro, ¿no? Pero algo de esperanza. Y como lo decías vos antes, Luis, también el tema de tener a Lionel Messi. Ahora, enfocándonos un poquito en las otras series, digamos, que se van a jugar ahora en lo inmediato, Dortmund-Sevilla parece que está totalmente abierta, ¿no? Un Dortmund que ganó también en España, pero ganó 3-2. Y sabemos que si bien el Sevilla perdió contra el Barça, dejó escapar la oportunidad de jugar la final de la Copa del Rey, es un equipo que tranquilamente puede imaginar uno que pueda dar la vuelta y ganar, digamos, un 2-0 lo puede conseguir el equipo andaluz en Alemania, ¿o no?
Mira, yo creo que después de lo que pasó el día de ayer, como se vio el equipo de Sevilla, que Lopetegui no quedó nada contento tampoco, yo creo que el Sevilla no tiene opción hoy de dar vuelta un marcador.
Pero ¿y te parece para tanto?
Porque pienso que si fueron a Sevilla y le metieron tres goles, ¿no? Ahora hay una gran diferencia, ¿no? Por el tema del gol como visitante, ¿no? Y lo que le ha costado y lo que le cuesta al equipo de Sevilla convertir goles, ¿no? Se notó el día contra el Barcelona, ¿no? Entonces yo creo que va a ser difícil, yo creo que esa serie ya está definida, a no ser de que ocurra un milagro. Y si hay un milagro, ¿por qué no? El Sevilla tiene la capacidad. El problema es de que cuando el Sevilla, en los últimos 2 o 3 años me he dado cuenta, cuando llega a estos partidos, a estas instancias, como que de repente se desinfla un poco, ¿no? O sea, como que no ve a los rivales de la misma forma como los ve hasta cuando llega el mes de diciembre, ¿no? Que es un equipo que te puede pasar por encima como le pueden convertir 3 o 4 goles. Yo creo que si todo va a depender de lo que pase este fin de semana en sus respectivas ligas, ¿no?
Sí, yo creo que además es una oportunidad para que el Sevilla demuestre que no es solo un equipo para la Europa League, ¿no? Que también claro. Es un equipo de Champions League, y esta es, me parece, la situación no ideal, porque me imagino que al Sevilla no le hubiese gustado estar en este lugar donde se encuentra abajo en la serie después de perder en casa, pero me imagino que si quiere demostrarle al mundo que es un equipo de Champions League y no que está un escalón por debajo de los conjuntos de élite en Europa, entonces esta es la oportunidad que tiene, ¿no? Ir a vuelta a una serie que está adversa y ganarla. Las otras dos series, en la primera, el Liverpool va a enfrentar al Leipzig, ganó 2-0 como visitante, un partido que no se jugó en Alemania, pero es de visitante. Sí. Y lo hizo a partir de errores que cometió el Leipzig en su sector defensivo, y aprovechó muy bien el conjunto de Klopp. Un Liverpool que no viene jugando bien, que últimamente ha perdido mucho en Anfield, tanto perdió, creo que en Champions desde la eliminación frente al Atlético de Madrid de la temporada pasada, como ha perdido ahora después de muchos años también en Liga Premier, y lo ha hecho de manera frecuente. Que eso creo que es lo que tal vez al aficionado neutral, al que lo ve el partido de un sector totalmente imparcial, le dice, bueno, esta es una serie que todavía tal vez no esté definida, ¿no? Que se puede llegar a poner linda si es que Leipzig, por ejemplo, marca el primer gol del partido en Anfield.
Yo creo que después de lo que ha pasado en las últimas 2 semanas con el Liverpool en la Liga Premier, y ahora que se juega el partido como local, yo creo que de alguna forma vamos a tratar de ver y de recuperar un poco a ese Liverpool, o sea, no al 100% lo que era, ¿no? Jugando hasta, digamos, qué sé yo, el torneo pasado de la Champions League, donde sacaban muy buenos resultados. Pero yo creo que esta semana, en este partido de vuelta, yo creo que vamos a ver un poco a ese Liverpool, porque según los informes que llegan desde Inglaterra, Klopp, el otro día que se metió en el vestuario y dio portazos y gritó a sus jugadores de a uno por uno, no en general, viste, como normalmente hacen los técnicos cuando las cosas salen bien, que todo en general, que fue de a uno por uno a cada casillero, le dijo lo que tenía que decirle y que se venían unas semanas difíciles y que tenían que levantar el ánimo, tenían que, más allá de las debilidades que tiene el equipo, de los errores que se han cometido, de los lesionados que no van a poder tener. Dice, ustedes ganan más que cualquier científico, así que así le dijo, que cualquier científico para poder sacar la vacuna del COVID. Imagínense, ¿no? Y se están jugando prácticamente el prestigio posiblemente en un partido. Así que vamos a ver qué es lo que pasa.
Sí, no solo son las derrotas en Anfield, sino las derrotas consecutivas en la Liga Premier, que lo tienen hoy muy lejos. Yo creo que para el Liverpool el resto de la temporada queda con el objetivo de clasificar a la próxima Champions. ¿Cómo lo consiga? Puede hacerlo a través de la Liga Premier, donde tiene que terminar entre los primeros 4, y hoy está afuera de los primeros 4. Sí. Luchando con el que está en la cuarta colocación, que creo que es el que puede alcanzar, pero va a ser una lucha de 4 o 5 equipos por un puesto. Y la otra, Luis, es ganar la Champions, ¿no? O sea, si sos el ganador de la Champions, te clasificás para la próxima temporada, pero...
Bueno, Diego, dije solamente que por ahora el pase a cuarto de final, no creo que...
Claro, por esto. Todavía para, no nos adelantemos para que sea campeón de... Sí, y bueno, y la otra serie que también creo que es la que está muy, pero muy atractiva y muy abierta, es la de Juventus recibiendo al Porto. La Juve que no jugó bien, cometió errores al comienzo del primero y al comienzo del segundo tiempo, especialmente al inicio del partido, aquel del uruguayo Bentancur que entrega mal la pelota atrás y termina provocando el primer gol del encuentro para el Porto. Pero bueno, al final un tanto de Chiesa de visitante le devolvió el alma al cuerpo, ¿no? La Juve que en ese momento parecía, además de haber jugado muy mal, sin fuerzas anímicas como para enfrentar la vuelta. Ahora todo cambia, absolutamente todo cambia, pensando en que el partido lo tiene al alcance, ¿no? Con 1-0 le basta a la Juve para eliminar al equipo de los Dragones y avanzar, pero no va a ser fácil, ¿no? Porque recordemos que esta misma Juventus con Cristiano y de local no pudo dar vuelta a una serie frente al Lyon la temporada pasada y quedó siendo eliminado. Entonces,
Claro.
hay que ver, ¿no?, cómo termina todo, pero uno imagina que el gol de visitante le da otro color, a esta serie de lo que hubiese sido hoy, seguramente un panorama mucho más pesimista en caso de que la derrota hubiese sido 2-0.
A mí me sorprendió el Porto en el partido de ida. Me parece que hicieron un partido bastante inteligente. De que el medio campo se lo ganó de una forma brillante al equipo de la Juve y que a nivel defensivo el equipo italiano sufre demasiado. Yo creo que vos lo dijiste hace un par de semanas, desde la desaparición de su BBC, el equipo a nivel defensivo no ha sido el mismo y sacó provecho el equipo del Porto porque llegó en varias. Le pudo haber convertido dos o tres goles más, ¿no? Lo que pasa es que parece que en momentos la suerte no estaba a su favor, pero llegaban. A momentos del partido que llegaban sin problemas, le explotaban por los costados, se metían por el centro y le causó muchos problemas. Yo creo que más allá de Cristiano Ronaldo, que pienso que si está Cristiano, también inspirado como Messi para Barcelona, Cristiano para la Juve, pero el problema es de que para Messi en Barcelona hay jugadores que lo rodean. Parece que la Juventus ya no tiene esos jugadores que lo rodeaban a Cristiano lo que hacía en el primer año y medio, ¿no? Parece como que se ha perdido algo, como que hay un cortocircuito entre Cristiano y el resto de sus compañeros de la mitad de cancha para arriba. Yo pienso de que este va a ser una de las grandes sorpresas y creo que el Porto puede convertir también un par de goles como visitante. Yo creo que la Juve va a tener que, si lo va a eliminar, le va a tener que hacer tres goles para arriba, porque estoy seguro que el Porto le va a meter un par de goles también.
Bueno, justamente al Lyon no le pudo meter esos 3 goles y por eso quedó afuera, porque el Lyon
Claro.
convirtió de visitante en Turín y no pudo la Juve viajar a Lisboa para jugar los cuartos de final.
Exacto.
Yo creo que mucha de la responsabilidad también la tiene Pirlo, ¿no? Porque Pirlo en el
Sí,
partido
seguro.
de la ida decidió jugar superpoblar la mitad de la cancha, jugar solamente con Cristiano arriba y el equipo, y con Cristiano arriba solo, sin acompañante cerca, es muy difícil que te genere, salvo que llegue mucho por los costados, por las bandas o que lleguen desde atrás los mediocampistas. Yo creo que va a tener que tomar otra decisión. Llámese Morata,
Claro.
Dybala, que también está muy a la baja, Paulo, pero bueno, va a tener que enfrentar esta serie, creo, o por lo menos con mediocampistas de un tinte más ofensivo, como puede llegar a ser el caso de Bernardeschi. No sé, esa es la decisión que tiene por delante Pirlo, que seguramente querrá evitar que a la Juve le pase lo mismo que le ocurrió la temporada pasada en esta instancia de octavos de final. Antes de irnos, Luisito, ahora aprovechando que estamos en casa, ¿qué me puedes mostrar? A ver, ¿te acordás que habíamos empezado con esto de los viernes,
Algo
cuartos, algo
histórico de Champions.
Argentina? Sí,
Bueno.
puede ser de Champions o no de Champions. ¿Te acordás que yo te mostré las latas de mi colección? Algunas latas la última vez que estaban acá en casa. Yo creo
Mira.
que las latas vos no tenés, pero algo debes tener por ahí.
Sí, mira. La camiseta esta que está acá es la de Fernando Redondo, ¿no? De la
Sí.
final de la Champions ante la Juventus.
Sí.
En el 98, para mí, fue uno de los primeros años que la UEFA empezó a entregarnos a los periodistas que estábamos en los estadios las guías
¿Verdad?
de la final.
Sí.
Mirá, y el otro día buscando, las encontré, las más antiguas. Y acá las tengo, mirá, completita. ¿Ah? La del 98. Juventus, Real Madrid, Amsterdam Arena, mayo 20, 1998. 20:45 el horario, dice completamente todo. Y bueno, y está toda la información, incluso a ver, Wow, mira, todavía tengo la alineación original. ¿Viste la alineación que nos dan?
Sí, la que te da el estadio.
Sí, todavía está metida ahí adentro. Así que.
A verla. A ver si podemos.
Faltan
ver.
Algunas todavía, ¿ves? Los planteles.
Ajá.
Que venían con los planteles.
Sí, sí. Es como.
Exactamente, la única información.
Un viaje contenta. Al pasado, ¿no?
Sí, la historia de la orejona, ¿ves?
Sí, sí, sí. Así porque esas guías. Son muy. Son, o sea, se las venden también a los aficionados que asisten al estadio, si quieren la pueden comprar, ¿no? Es una especie de souvenir.
Claro, o ahora, o sea, en los últimos años la pueden comprar, antes solamente se la daban a los medios de comunicación.
Sí, porque se dieron cuenta que era un buen negocio. Muchos sponsors.
Hay que pagarle más a los equipos, hay que venderla.
Y sí, es como las grandes obras de teatro, ¿no? Que uno tiene la posibilidad de tener, ¿no? La guía, de alguna manera, ¿no? Para ver de qué se trata, con toda la información. Bueno, lo mismo pasa con eso que les mostraba Liz. Bueno, yo encontré...
¿Cómo te tenés?
Yo encontré algo que me compré en Milano, en el 2001, en la final entre el Bayern. Está un poco gastada, porque se utilizó... Ya no se usa más, porque está guardada en el arcón de los recuerdos, pero es una de las camisetas. ¿No?
Ah,
del acuerdo final, que como decías vos, como en la guía.
La tenés bien guardada vos, porque no se le ha borrado el color, ¿no?
Claro, ya hay algunas que viste que ni se deberían leer, pero esta camiseta tiene casi 20 años, va a cumplir ahora en marzo. Y la usé un par de veces, después la lavé y está guardada desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, ahí está, una final atípica, ¿no? Pensando que el Valencia con Cooper jugó dos finales de manera consecutiva y esta fue una de las definiciones más agónicas, ¿no? Porque se llegó a los penales y al final todo el mundo recuerda a Oliver Kahn, ¿no? Atajando.
¿Sabes lo que deberíamos hacer un día de esto?
¿Qué?
¿No? Pero ahora no. Y que Bruno y la gente de producción que no se inventen nada, sino solamente para tirarlo ahí para que lo tengamos en mente. Vamos a hacer el Museo de las Noches Mágicas. Hacemos el show relacionado con eso. Bueno. Vos sacas todo lo que tenés, yo saco todo lo que tengo acá y hacemos un programa.
Bueno, vamos a tener que comprar otro lugar para hacer el museo, ¿no?
Y bueno, que la producción ahí...
Otra propiedad, que la compre la producción y nosotros...
Claro, seguro.
Bueno, Luisito, vamos a ver entonces cómo nos va... O sea, entonces vos me dijiste que pasa, lo más probable que pase el Porto, ¿verdad?
Porto.
Liverpool.
Dortmund.
Y el Paris Saint-Germain.
Yo creo que va a ser muy difícil. O sea, lo que vimos ante el Sevilla del Barcelona, no sé, no creo que lo vuelva a repetir. Más ahora que no va a tener a Piqué atrás.
Bueno, yo coincido con todo menos con el Porto. Yo creo que pasa la Juve esta vez, gracias a Cristiano. Vamos a ver cómo nos fueron los pronósticos. Lo vemos la semana próxima, inmediatamente terminadas las series de octavos de final, las de la primera semana, y pensando ya en lo que se puede llegar a venir con los otros cuatro partidos que se van a jugar la semana siguiente. Como siempre acá, en el análisis, las predicciones y lo que podemos esperar de los partidos junto con Luis en Noche Mágica. Los esperamos.
Abrazo.